Who took the bomb?
Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Somos la víscera, el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Eva Wu, Etta Palm, Harriet Truman, Nancy Wake, Christine Grenville, la agente Sonia, Josephine Baker. ¿Os suenan estos nombres? Pues todas estas mujeres tienen algo en común. Algo a lo que seguro todas hemos aspirado alguna vez en la vida. Son espías. Espías fucsia. En este programa, María nos hace un recorrido entre sus espías favoritas. Tania B también, aunque ella amplía el concepto e incluye aquí al artista Sophie Cole, que ha hecho del fisgonear un arte. Y Valentina, la que os habla, os cuenta de la vez en la que casi se transforma en espía. Loli DJ en los controles, Giles y Rebe en el estudio, la maravillosa música de Chris nos acompañan en este Espías Fucsias.
Ladies and gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles!
You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through. And I'm through. Toodaloo. Bye, bye, mein lieber Herr. Farewell, my lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. Mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mein Herr. The continent of Europe is so wide, mein Herr. Not only up and down, but side to side, mein Herr. I couldn't ever cross it if I'd tried, mein Herr. But I do what I can, inch by inch, step by step. Mile by mile, man by man. Bye, bye, mein lieber Herr. Farewell, mein lieber Herr.
Bueno, pues empiezo yo, Tania B. ¿Qué tal estáis, amigas?
Muy bien. Aquí recién pasado el COVID, así que todo estupendo por ahora.
Pues sí, la vida se ve de otro color,
¿no? Totalmente.
Bueno, pues hoy voy a hablar de mis dos espías favoritas de todos los tiempos y ya de paso os cuento mi verdadera vocación en la vida, que como podréis imaginar, pues no sirve para nada. Bueno, lo primero, no podemos hacer un programa de espionaje sin hablar de Josephine Baker, que no sé por qué es tan poco conocida si tuvo una vida que fuera leche y como artista es hipnótica. A ver si la podemos escuchar un poquito, que es la que está cantando de fondo.
Es una diosa esta mujer.
Sí, sí. Bueno, tiene una vida que ahora voy a pasar a relatar porque...
Cuéntanos.
Bueno, pues Frida Josephine McDonald nació en San Luis, Missouri, en 1906. Fue bailarina, cantante y actriz de origen afroamericano, famosa por sus trajes en plan vedette, con pluma, transparencia o directamente el torso desnudo, y una mítica falda de plátano.
Ay, nos... sí, que todas la recordamos.
Exacto, la tenéis
falda,
en vuestra...
cargada de significados.
Exacto, bueno, es que esto es otro tema, pero bueno. Lo más curioso de ella era su forma de moverse, ¿no? Porque añadía muchos elementos de comedia en sus actuaciones y ponía caras bizarras, con los ojos así como locos, y bailaba Charleston, que te muere, con algunas contorsiones a veces así extrañas con las piernas. Yo tengo que decir que no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda, de que Lina Morgan se inspiró en ella totalmente.
Ah,
¿nos parece? Yo creo que la copió muchísimo. Vamos.
Total.
De hecho, hay una cara que pone ella que digo, es Lina Morgan. Bueno, no, Lina Morgan es ella.
Josephine Baker, más bien.
Exactamente. Bueno, pues Josephine se fue de Estados Unidos muy jovencita, huyendo de la miseria y del racismo imperante en aquella época. Y se cogió un barco a Francia y se plantó en París, donde lo petó fuertemente. Porque llegó y ya empezó cobrando $250 la semana era... Ah, pues mira, no sé si la semana, el mes, y ahora me he equivocado. Pero bueno, aunque fuera el mes, en aquella época $250 para empezar, yo creo que estaba bastante bien. No, la semana, sí, real. O sea, que al final eran $1,000 al mes, que oye...
Es un pastón, ¿no? Sí, para saber. Es una aspiración.
Sí, sí. Y eso nada más empezar, luego ya, claro, para arriba, todo para arriba. Y fue la primera mujer afrodescendiente en protagonizar una película que se llamaba Susu en 1934. Bueno, pues la cosa, ciñéndonos al tema que nos ocupa, que todavía, es que llegó a convertirse en espía francesa contra la Alemania nazi. Se conoce que el gobierno francés pues lo dijo, mira, ya que va por ahí bailando por medio mundo y para grandes magnates, dirigentes políticos y estas cosas, pues tú observa, escucha y luego nos cuenta. Y así fue. De esto poco se sabe, sobre todo por aquello del top secret. Como datos personales, os cuento que fue una conocida defensora de los animales, tenía cabras, monos y hasta un guepardo con el que se solía fotografiar, y era bisexual.
Ah.
Sí, sí. Esto, tú, de hecho, bueno, esto nosotros en Queer Madrid, que somos un colectivo que hacemos un fanzine muy bonito, una de las cromas de Queer Madrid, de los cromos que ahora sale el álbum de cromo, ya aprovecho, hago publicidad todo en uno.
Publicidad, ¿dónde vemos a Queer Madrid? ¿Dónde encontramos cosas de
Exacto.
Queer Madrid?
¿Dónde?
¿Dónde?
Ah, bueno, pues mira, en ningún sitio ahora mismo, donde pongamos el chiringuito, porque ahora mismo no. Pero bueno, pero sí, en alguna, en la Mary Read, fíjate ahora.
Estupendo.
Eso.
Librería querida en la que hicimos el último programa antes de Navidad, hombre, el 10 de diciembre.
Y que fue maravilloso, la
claro,
verdad, una experiencia estupenda. Bueno, pues es un cromo, la tenemos como cromo porque repartimos cromos con los fanzines y ahora vamos a hacer el álbum, y es una croma por bisexuala, pues ya es queer. Pero bueno, también te digo, tuvo tema entre otras escritoras, o sea, entre otras personajes famosas, con Colette, se rumoría que también con Frida Kahlo, aunque luego ella lo negaba un poco también, pero bueno, era la época, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y claro, se casó 6 veces.
Ajá.
Con 6 señores.
Ajá.
Y adoptó 12 chiquillos de diferentes etnias porque quiso demostrar que todos podían quererse sin ninguno ser más que otro.
Era un poco humanista.
Sí, bueno.
La mujer.
Luego tuvo eso, una lucha antirracista que
bien,
fue pública y notoria, aparte de lo privado, y contribuyó al movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Y de hecho estuvo en la famosa marcha de Washington en 1963, en el discurso de la escalera de He tenido un sueño, I have a dream, con Martin Luther King. Y se comenta que tras la muerte de Luther King le ofrecieron liderar el movimiento, pero lo rechazó por motivos, la verdad, poco claros. Bueno, pues yo creo que hay dos tipos de personas en el mundo, cambiando un poco de tema y sin salirnos. A las que les gusta la aventura, les sube la adrenalina al peligro, que también coincide que son deportistas, culos inquietos, yo que sé, que lo mismo te corren un maratón, que te montan una startup. Y esta gente yo creo que es 100% carne de espía. Y luego estamos otro tipo de gente que ha nacido cansada, que no nos pone nada la aventura ni el riesgo. Ya os digo que a mí lo de follar en sitio público me parece incómodo y ya. Gente un poco vaga, vamos a decirlo, y que por tanto pues lo de ser espía a priori pues era no es santo de nuestra devoción. Pero hay otro factor muy importante en el espionaje, que a gente como a mí nos posee de una forma muy loca, y es un veneno que llevamos en la sangre más fuerte que cualquier otra droga, y no estoy exagerando una mijita, y es cotillear.
Es un temón al que creo que tendremos que dedicar un programa, si ya no lo hemos hecho, que no lo recuerdo. Seguro que hemos hablado varias veces, pero no en profundidad.
Yo me apunto muchísimo a ese tema. Bueno, ahora voy a confesar unas cosas que igual no gustan tanto. De hecho, bueno, ahora...
A ver.
Pero cotillear, esto sí tengo que aclararlo, en su segunda acepción del diccionario de María Moliner, que es la de curiosear o figonear, no la de contar. Porque uh-huh. La persona cotilla de corazón, la mayoría de las veces ni cuenta lo que investiga.
Se lo queda, para sí.
Exactamente. Ajá. Sí. Entonces, Valentina, tú te acuerdas que yo estuve en tu casa un día, ¿no?
Ajá.
Bueno, vale, pues sigo hablando. Bueno, ya sé que está fatal lo de
miedito me das. A ver.
Bueno, que sí, que lo de cotillar está mal y no es muy ético, pero no puedo controlarlo de verdad. Para que os hagáis una idea de dónde me lleva este problema. Pues a mí cada vez que me invitan a una casa nueva, lo primero, eso sí, espero que me la enseñen, ¿eh? Ahora, si no lo hacen, siento que están jugando con mis sentimientos y yo eso no lo puedo consentir. Así os lo digo. Yo he llegado a fingir que iba al baño para poder curiosear por las habitaciones de la casa. Esto es así. Y si veo que no me pillan, en plan que hay unas escaleras, lo escucho tal, yo abro puerta. Lo digo, no me escondo. Y por supuesto, luego voy al baño porque ya que estoy y echo una ojeadita a todo lo que hay en el baño. Y el 99% de las veces abro cajones. Real, sí soy.
Hombre, de hecho creo que los cajones del baño son súper interesantes porque ves la intimidad.
Claro.
Bueno, en todos los cajones.
Claro.
Efectivamente.
Sí, es que a lo que voy es que para lo que a alguna gente le parece información sin importancia, para mí es oro molío. Porque a mí, yo qué sé, la marca del champú que usan, si tienen sábanas de franela en invierno, si el bombo de la ropa sucia está en la habitación o en el baño, si son esa gente con un vaso perpetuo encima de la mesilla de noche. Mira, yo qué sé, son datos que necesito saber. No me preguntéis por qué, porque no tiene ningún sentido. Yo solo sé que saberlo me da una paz interior, un gusti rinning que no podéis imaginar. Es verdad que me engancha muchísimo, es que no sé... Y la mayoría de las veces ni lo cuento, porque es que es verdad que registro tantísimas casas que no puedo, me da tiempo. Yo me lo quedo para mí, me quedo con esa sensación maravillosa y la disfruto. Y ya está, no sé, pero tampoco voy buscando ninguna cosa así mega importante, sino eso, los pequeños detalles de la vida cotidiana.
Oye, Tania, ve, entonces si un día encontramos algo en nuestros cajones, te preguntamos a ti, que seguro que lo tienes todo fichadito.
Yo digo dónde lo tenéis, por supuesto. No robo, también os digo, una es honra. Pero yo lo veo todo. Otra cosa que me flipa, que yo creo que esto lo compartimos más gente. Bueno, y también lo de registrar la casa que pilla, eso también. Vosotras no lo hacéis alguna vez.
Con mucha discreción, pero así que mis padres me cuentan que cuando era pequeña, yo no lo recuerdo, cuando íbamos a visitar a alguien, siempre iba al baño. Y me quedaba un buen rato. Yo creo que es este instinto primigenio de cotilleo o pues simplemente de observar y claro. De conocer
claro.
A la gente.
Pues mira, es que el otro día estaba pensando, porque estaba diciendo, esto no me sirve para nada en la vida, pero digo, igual... Si hubiera hecho antropología, porque un poco, ¿no? Va por eso que
totalmente, sea. Una etnógrafa de la hostia.
Claro, sí.
Te veo,
que
te
no,
veo.
No es de cotilla, es por antropóloga.
Es la antropóloga, a la antropóloga que tienes dentro.
Tienes que escribir tus conclusiones después de esas excursiones por los domicilios ajenos.
Sí. Hago una tesis.
Eso.
Bueno, otra cosa que me flipa esto es ver carros de la compra en el supermercado. Uh-huh. Ahí me vuelvo más creativa. Y me pongo a conjeturar vida, en plan, ha comprado leche desnatada y natillas de chocolate. Tiene colesterol, pero los nietos van a merendar esa tarde. O, por ejemplo, también otra cosa, se lleva lejía y tarrina de whisky. El gato está mayor y se mea fuera del arenero, pero ella lo adora y se lleva su caprichillo con todo su cariño. Esas cosas, yo veo cosas y voy atando hilos, pum pum, y yo me creo... Mi historia, que me divierto mucho. Oye, pues yo me paso la cola mientras espero la caja tan ricamente.
Totalmente, es construir y reconstruir la vida de la gente. Y es maravilloso.
Pues sí. Bueno, pues esto que a priori a mí desde luego no me sirve para nada, hay un artista que se la monta muy bien la tía, se me adelantó y dijo, mira, pues si el figoneo es lo que me gusta, a vivir de ello. Ella es, bueno, yo digo Sophie Calle, yo no sé si dice Sophie Cole, Sophie, yo digo Sophie Calle porque
ni
yo
idea.
Soy así. Que es famosa, aquí seguro, claro, María la conoce, ¿no?
¿Y tú cómo lo dices, María?
Es que la verdad no sé cuál es el origen del apellido. Yo siempre he dicho Sophie Calle.
¿Es francesa?
Pero, sí, sé que ella es francesa, pero no sé si el apellido... Porque tampoco parece francés, la verdad. No sé.
Ya, bueno, pues Calle.
Calle. Se acabó.
Bueno, que a mí cuando yo la descubrí, que estaba en la facultad, me entusiasmó. Y bueno, ya famosa, seguro que nuestras queridas oyentes, muchas la conocen, pero por si acaso hago un resumen de su trabajo, porque eso, esta es una figona buena, buena. Pues por ejemplo... Vio a un desconocido un día, una de su obra, digo, comento. Vio a un desconocido por la calle, que a saber por qué le llamó la atención, porque ni la traía ni nada, y decidió seguirlo. Tanto es así que el desconocido se fue de viaje a Venecia, ella se enteró así de refilón que se iba a Venecia, allá que se plantó en Venecia, averiguó su habitación de hotel, y allí estaba esperándolo en la puerta, lo perseguía por las calles, hasta que al final el tío, claro, ya se dio cuenta, la pilló y ya pues hablaron, que tardó, que luego lo siguió al tren, tal, pero bueno, ya se quedó tranquila y con todas las fotos y las notas que sacó, pues montó una exposición. Precisamente en Venecia también trabajó como camarera de piso, 3 semanas, vamos, en un hotel para cotillear las pertenencias de los huéspedes. Y pues ella le hizo sus fotos, lo documentó todo y otra exposición al canto. En otra de sus horas ya directamente decide contratar a un detective para que la siga a ella, porque dice, a ella le gusta a los detectivescos así en general y también le gusta que la sigan. Y lo cuenta así, cito palabras textuales.
Venga, vos.
A ver, que no quiero trabarme. A veces me apetece que me persigan a mí, entonces llamo a mi madre y le pido, un día que yo no lo sepa, que contrate a un detective para que me persiga por la ciudad y saque fotografía, porque no soy una voyerista. El arte es el acto por el que el artista se conoce a sí mismo. Cuando me fotografían desde fuera, veo quién soy. A mí me pasa eso también. ¿No os ha pasado que os han echado alguna foto así que no os habéis dado cuenta y de pronto os veis y es como descubres algo de ti que no...
No sí, sé, de hecho, a veces es más la sorpresa y que casi no me reconozco, porque no me reconozco en los procesos, ¿no? Te reconoces en una fotografía fija, que es la que tú te esperas que te hagan, y cuando te ves en movimiento casi... Es que parece que no eres tú.
Sí, sí, totalmente.
Súper interesante.
Pues ella se enganchó a eso, lo entiendo. Y una última obra más, por comentar, pues resulta que se encontró una agenda en la calle, Sophie Calle se encontró una agenda en la calle, por casualidad. Y la tía, que también, madre mía, antes de devolvérsela al dueño por correo, porque no quería verlo, la fotocopió. Anda.
Viva la protección de datos.
Y cuenta Sophie Calle. Dice... Luego comencé a llamar a los números de teléfono. Preguntaba a sus amigos y conocidos sobre cómo era ese hombre. Lo imaginé y escribí artículos sobre él, agregando fotografías sobre sus actividades preferidas o diarias. El hombre de la agenda leyó los artículos en el periódico. Se enfadó. Amenazó al periódico con una demanda. Pero finalmente se las ingenió para conseguir una fotografía mía desnuda. Exigió al periódico que la publicara para compensarle, para vengarse.
¿Y qué pasó?
Pues bueno, pues nada, que no sé si la publicó, ¿eh? No lo he averiguado, pero vamos, menudo tiparraco, también te digo, hombre, entiendo el enfado, pero en fin.
No, y además con el cuerpo desnudo, que es lo más vulnerable pueda haber.
Total. En fin, queridas, pues nada, esta es Sophie Calle, una buena cotilla como yo, pero con esa cosa del gusto por la aventura que a mí me falta, con esta horchata, que las venas que tengo por sangre. Pero no me importa porque me queda la satisfacción de seguir rebuscando en los cajones de vuestros baños. No os enfadéis conmigo, lo pido de verdad, porque solo soy una pobre figona que no hace mal a nadie. Y por supuesto también os digo, si venís a mi casa, barra libre.
For me, I have a taste for danger. Si digo que hoy voy a empezar hablando de una espía que además era una bailarina oriental, seguro que se os viene un nombre a la cabeza. Pero esta no es la espía barra bailarina oriental en la que estáis pensando.
No, no es Mata Hari.
No es Mata Hari. Mata Hari en realidad no era oriental y apenas si era espía. Espió poco y mal, dicen. Eva Wu, en cambio, sí era china y se había hecho famosa en Hong Kong con un espectáculo de danza tradicional que le servía perfectamente de tapadera para su actividad clandestina. Cada semana se iba de compras a la ciudad vecina de Kowloon y depositaba en una pequeña tienda de sedas los microfilms con información confidencial que llevaba escondidos en las horquillas. Cuando llegaba la noche, su contacto asistía al teatro y allí podía ver un crisantemo blanco en el pelo de Eva, que indicaba que todo había salido bien. En caso de que hubiese algún problema, la señal sería un crisantemo rojo. Un día, la policía detuvo a Eva a la salida de la tienda, y aunque la interrogaron y registraron escrupulosamente, no encontraron nada, así que ella creyó que el peligro había pasado. Sin embargo, esta noche, cuando subió al escenario, vio entre el público al mismo policía que la había detenido aquella misma mañana. Pero claro, ¿cómo hacérselo saber a su contacto si ya llevaba el crisantemo blanco en el pelo? Por suerte, la danza de Eva incluía como atrezo una daga ceremonial. Así que, ante un público que la observó absolutamente sobrecogido, la artista se cortó la mano en directo. Sí, sí, y tiñó la flor con su propia sangre.
¡Hostia! Sí. ¡Qué jefa!
Sí, desde luego, qué valor.
¡Qué exagerada también!
Pero bueno, fue gracias a esa sangre fría, nunca mejor dicho, que tanto ella como su contacto lograron salvarse porque escaparon del teatro antes de que el policía les atrapase.
¡Guau!
Es indudable que la imagen que tenemos de las espías está muy alejada de la realidad. Y a esto ha contribuido mucho la fama de figuras como Mata Hari o las chicas Bond, que son tan bonitas como inoperantes. Yo personalmente confieso que soy una de las apasionadas del espionaje, capaces de tragarse novelas, biografías, películas, series, me encantan. Así que cuando me enteré de que íbamos a hacer un programa de espías, pues me llevó una tremenda alegría y me puse a buscar las espías más fucsias y feministas de la historia.
¡Yuhu!
La primera agente secreta propiamente feminista de la que yo tengo noticia es Etta Palm, una revolucionaria y espía holandesa que fundó la Sociedad Patriótica y de Beneficencia de Amigas de la Verdad, que fue el primer club revolucionario desde la Revolución Francesa, exclusivamente femenino.
Oye, qué nombre, ¿no? Sociedad Patriótica y de Beneficencia de Amiga de la Verdad.
Sí, se le ocurraba mucho.
Mucho.
Tenía que soler grandilocuente. Eta llegó a París en 1773, tras un matrimonio desgraciado y un largo y aleccionador viaje por Europa. Allí los servicios secretos franceses la reclutaron para una misión de espionaje en La Haya y con eso pudo ganar un poco de dinerito que le permitió formar su propio salón político y llevar a cabo sus actividades en favor de los derechos de las mujeres, que culminaría con un famoso discurso textualmente sobre la injusticia de las leyes en favor de los hombres y a expensas de las mujeres, que pronunció ante la Asamblea Nacional en 1790. Por desgracia, unos años más tarde, Eta fue detenida y encarcelada y falleció poco después de su puesta en libertad.
Vaya. Oh, ¡qué bajón!
Pero si vamos a hablar de espías fucsias, el nombre que no puede faltar es el de Harriet Tubman. Probablemente en toda la historia nunca ha habido una agente clandestina tan valiente y decidida, ni con una causa mejor, ni que haya hecho tanto bien. Harriet nació como esclava en Maryland después de que sus padres fueran apresados en Ghana para forzarlos a trabajar en América. Desde niña tuvo claro que quería ser libre y ese espíritu rebelde hizo que no la considerasen adecuada para el servicio doméstico y que acabase trabajando en los campos, donde se curtió y adquirió una considerable fuerza física que le vendría muy bien para sus actividades futuras. Pocos años después, con ayuda de una mujer blanca, Harriet logró cruzar la línea Mason-Dixon, que separaba a los estados abolicionistas del sur, perdón, del norte, del sur, que era esclavista. Así que por fin Harriet era libre. Y fue entonces cuando empezó a colaborar en el ferrocarril subterráneo, una intrincada red para rescatar a las personas esclavizadas de las plantaciones y ayudarlas a llegar a los estados del norte.
De la que ahora hay una serie muy bonita que solo pude ver el principio porque me se encogía el corazón. Pero
serio?
Que está muy bien hecha. Se llama tal cual, sí. Ferrocarril subterráneo.
Creo que sí, sí, yo todavía no la he visto, pero sí. Pues Harriet fue la conductora más importante de este falso tren. Su nombre en clave era Moisés y Y la verdad es que hubo mucha gente que se quedó atónita al descubrir que el famosísimo Moisés era una señora de 1,50 m. Para que nos hagamos una idea del daño que llegó a infligir a los esclavistas, diremos que la recompensa por su cabeza era de $40,000,
wow,
que es una sí. pasada. Y que pese a las durísimas condiciones, nunca jamás perdió un solo prisionero. Mientras tanto, Harriet se había unido a varios grupos abolicionistas y de defensa de los derechos de las mujeres, y tuvo una presencia especialmente notable en el movimiento sufragista. Más tarde, cuando estalló la Guerra de Secesión, colaboró con el Ejército de la Unión como enfermera y espía. Como conocía muy bien el terreno, pudo organizar un grupo de personas negras que actuaban tras las líneas enemigas en labores de espionaje y sabotaje, llegando a ser la primera mujer en liderar una incursión dentro del ejército americano. Pero precisamente por ser mujer, el único reconocimiento que recibió del gobierno fue una pensión de $20, y que vino por sus labores como enfermera, a pesar de que la propia reina Victoria le había llegado a conceder una medalla al valor, y el ejército unionista muchas otras condecoraciones. Pero bueno, finalmente esta extraordinaria mujer pasó sus últimos años trabajando en un centro de apoyo a los derechos de la mujer hasta que falleció a la edad de 93 años. Pero bueno, siendo este al fin y al cabo un programa sobre espionaje, no quería dejar de mencionar también algunas de las mujeres que están consideradas las mejores espías y agentes secretas de la historia. Por ejemplo, Nancy Wake, la agente del SOE conocida como el Ratón Blanco. Nancy es uno de estos personajes épicos con una lista interminable de hazañas a sus espaldas. Lideró un grupo de la resistencia dedicado a hostigar al ejército alemán en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, y era capaz de inspirar tal nivel de lealtad que dobló el número de miembros de su grupo. Este era un pequeño contingente de 7.000 personas con el que se enfrentó a una división de 22.000 soldados nazis y consiguió salir bien parada.
¡Wow!
Sí, y en otra operación atravesó en bicicleta por campos y montañas 500 kilómetros en 70 horas. Y cuando llegó a su destino le preguntaron cómo está usted y en sus palabras dijo: me puse a gritar. No podía levantarme, no podía sentarme, no podía hacer nada. Solo podía gritar.
Normal. Bueno, me lo creo.
Sí, sí, muy comprensible. Pues otra de las famosas Fannies o miembros del Servicio de Inteligencia Británico en la Segunda Guerra Mundial fue Christine Granville, una experta en operaciones de sabotaje y fugas que, con su inagotable ingenio y audacia, liberó a docenas de personas de las garras de la Gestapo. Una de las anécdotas más conocidas que se cuentan de ella es que, estando a punto de ser detenida por los alemanes, se mordió la lengua para toser sangre y que los soldados pensaran que tenía tuberculosis y no se acercaran. Pero bueno, tiene otros grandes momentos, bueno, un montón. Pero, por ejemplo, uno, cuando tras tirarse en paracaídas en medio de un bosque con un grupo de compañeros, perdió su pistola en la caída y aún así se dio cuenta de que, a pesar de la oscuridad, los nazis habían localizado al grupo. Así que Christine logró escabullirse hasta una ametralladora, liquidó a los 6 soldados que les habían descubierto y encima les robó sus armas y municiones. Ahí es nada.
¡Qué tía!
Ya para terminar, debemos mencionar que con la Guerra Fría y la profesionalización de los servicios de inteligencia, también hubo mujeres que decidieron dedicarse al espionaje como carrera profesional. Y ninguna llegó tan lejos como Úrsula Kuczynski, la famosísima agente Sonia, que llegó a ser coronela del Ejército Rojo tras prestar servicios de un valor incalculable al gobierno soviético. Úrsula supo sacar provecho de la misoginia circundante, pues su anodina imagen de ama de casa con los niños a cuestas le hizo triunfar allí donde muchos hombres fracasaban. Solo hubo un agente del MI6 que llegó a reconocer, a través de aquel perfecto disfraz, a uno de los mejores agentes de cualquier sexo de los que se tiene noticia, y alertó a su servicio. Pero, ¿sabéis qué pasó? Pues que, como era mujer, nadie le hizo caso. En fin, espero que os haya gustado este pequeño repaso por la Herstory más confidencial, aunque hay muchos nombres que se han quedado en el tintero, claro. Pero desde personajes bíblicos como Dalila o Judith, que deben de ser las primeras agentes reales o ficticias que se conocen, las mujeres siempre han desarrollado un papel fundamental en los servicios de inteligencia, y hay infinidad de historias apasionantes sobre ellas. Así que ya sabéis, si tenéis ocasión, atreveos a descubrir todos sus secretos. I
following me. They start pouring out the bad liquor and was running down the street. Instead of running down my throat, it was running underneath my feet. Oh, how unlucky. Yeah, how unlucky can a poor girl be? Seems like everywhere I go, police is following me. Seem like everywhere I go, the FBI is following me. Oh, get in there, baby. Oh, make me feel it, pour another drink of that good liquor.
¿Recordáis los años 90? Esos años de muchos centros sociales y de movimiento antiglobalización. Ahora ya no se llama así, pero en aquel entonces nos centrábamos en la crítica a la globalización bajo globalización, qué palabra más difícil, my God. Bueno, nos centrábamos en la crítica a la globalización bajo el lema «Otro mundo es posible». No es que la cosa en verdad haya cambiado mucho, aunque ya no se nombre así. Ahora también nos oponemos al neoliberalismo y a las multinacionales, criticamos el concepto y las prácticas desarrollistas como coloniales, injustas e insostenibles, y queremos un reparto justo de la riqueza y de los cuidados. En aquel entonces, los foros internacionales como el G8 o las reuniones de la Organización Mundial del Comercio era la ocasión para visibilizar y dinamitar el pensamiento único y organizar contracumbres. Una genealogía posible dice que el movimiento antiglobalización se organiza en torno al levantamiento zapatista de 1994 en contra de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, levantamiento que sirve como detonante y referencia. Las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se hacen globales y en 1996 el STLN-NL lanza la convocatoria mundial de Encuentros Intergalácticos, un foro contra la globalización neoliberal a realizarse en Chiapas. Bien, en todo este mogollón, yo era una joven estudiante de ciencias políticas que se había acercado a los movimientos sociales y especialmente a colectivos universitarios y centros sociales. A ver, que no me daba todo igual. La verdad, mi espacio favorito era el colectivo de ciencias políticas, un grupo de gente entre hippie, libertaria y comunista, con el que hacíamos un fanzine del que no queda rastro, organizábamos charlas, encuentros y fiestas. Teníamos nuestra aula ocupada en la facultad, el aula C, que era nuestro reino en el que hacíamos reuniones, comíamos, estudiábamos, ligábamos, vivíamos ahí. Luego había otro espacio de activismo para mí, el centro social Carrocería, que tampoco, la verdad, ha dejado huella en la historia de los movimientos sociales, todo hay que decirlo. Duró poco, un par de años, y era una mezcla de lo más variopinto. De hecho, me recuerda esta reflexión que a menudo hacemos sobre los espacios activistas. Había mucha gente que, de no haber participado en espacios, en estos espacios, hubiese estado bajo el amparo de los servicios sociales. También había otras personas que necesitaban simplemente una casa y jóvenes revolucionarias en formación. El feminismo brillaba por su ausencia y había un liderazgo testosterónico que no sé cómo pude aguantar. Carrocería era un centro social nada glamuroso. Estaba en los márgenes de los márgenes. Yo ahí era la más joven, la del pueblo y la que estudiaba. Recordad estas tres cosas porque son la base de mi frustrada carrera de espía. En aquel entonces, una práctica muy común en Italia era la de ocupar trenes para ir a contracumbres y manifestaciones varias. La verdad es que los ferrocarriles en Italia son muy buenos y enlazan zonas muy distantes entre sí. Teníamos que ir a Milán a la Mani para cerrar el CIE, que se llamaba CPT. La convocatoria nos llamaban a ir al andén 3 a las 10:30 de la mañana. Y ahí, grupos nutridos de gente se subían al Interregional para Milán de las 10:45 y listo. Esto de ocupar trenes formaba ya parte del rito de las iniciativas. Había la adrenalina de estar haciendo algo ilegal junto con el convencimiento de que teníamos todo el derecho a hacerlo y la alegría, claro, de compartir un rato en el tren para ser amigas. Los cafés se mezclaban con la cerveza y se construían lazos y grupo. Pero claro, esto funcionaba si había mucha gente. La verdad es que no recuerdo muy bien el año ni la ocasión. Con licencia poética diré que era el 1997, enero, frío, invierno, y había una cumbre del Fondo Monetario Internacional en Ginebra. Desde carrocería nos tomábamos las tradiciones activistas muy en serio, y así, sin medir demasiado las fuerzas y las consecuencias, ya he dicho que el ambiente era muy machuno, quedamos entonces en el andén de los que hoy sería un AVE rumbo a Suiza. Claro, nuestro poder de convocatoria era bastante limitado y nuestro asalto al tren se redujo a 30 personas con sus mochilas y abrigos que abultaban y ni llenábamos un vagón. No tengo mucho recuerdo del viaje, solo que fue muy largo y nadie nos paró, ni nos expulsaron del tren. No pasó absolutamente nada y esta inmovilidad silenciosa tendría que habernos preocupado. Y mucho. Como en las mejores películas de acción, imaginaos el tren que lentamente llega a la estación de Ginebra en un frío invierno de 1997. Nosotras, contentas e inconscientes de todo, recogemos nuestras cosas y nos ponemos de pie en el pasillo para bajar con nuestras mochilas, pancartas y cervezas. Ni hemos salido del pasillo, para pisar suelo suizo, que un pelotón de hombres en uniforme beige sube al tren, nos esposa, nos carga en una camioneta o varias a lo mejor, desde la cual no se ve absolutamente nada y nos lleva a una comisaría que nunca supe dónde estaba. La verdad es que la sensación de estar en una peli de acción es muy presente, mucho más que esta realidad, así que no se entendía muy bien y todo sucede tan rápido que no me doy casi cuenta de lo que está pasando. Nos encierran en un par de calabozos sin ventanas, no nos dicen nada, estamos ahí en un limbo en el que el tiempo pasa sin muchas novedades. Lo único que pasa es que nos llevan de una en una y desaparecemos por turno un rato más o menos largo. No recuerdo cuándo me toca a mí, pero a un cierto momento entra un señor con pinta de aventurero del siglo pasado. Bajito, pelo largo rojo, piel cacarañada, vestido en estilo colonial como si viviera en los trópicos en vez que en la neutral y fría Suiza. Lo seguro es que su aspecto no me tranquiliza para nada. Mejor un señor en uniforme del que sabes exactamente lo que te espera que alguien así, que no sabes por dónde coger. Lo que es seguro es que es policía, o algo parecido, algo mucho peor. Me lleva a un cuarto en el que hay una señora delante de un ordenador. Una señora tipo Rottermeier, la de Heidi. Está delante de una máquina de escribir apoyada a una mesa de plástico verdosa. Pero aseguro que no era así, o sea, no había máquinas de escribir tampoco en los 90. Da igual. El señor tropical con cara cacarañada me hace preguntas. Muchas. Solo recuerdo que me pregunta algo de mi vida. Trabajo, estudio, pero sobre todo me pregunta por la organización política del variopinto grupo con el que me acompaño. ¿Quién ha organizado este viaje? ¿Quién es el jefe? ¿Cómo os organizáis? Yo, que me he aprendido muy bien los fundamentos de la autoorganización, los asamblearios y la horizontalidad, le contesto que ahí no hay jefes y bla, 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 bla. Una chafa que no veas. Qué mal, gente, tener el síndrome de la empollona. Total. El señor me tiene ahí una horita y luego vuelvo a mi calabozo. A la vuelta, me espera una sopa instantánea. ¡Ay, qué guay! Que ya hemos terminado nuestras patatas de bolsa y galletas de chocolate y el hambre apremia. Ya de madrugada, y una vez que todo el grupo ha sido interrogado, nos cargan en un tren nocturno y nos envían a Italia con un mandato de expulsión. ¡Jo! Nada de internado en Suiza para nosotras. Mi vida retorna a su cauce. Clases, asambleas, trabajo, bares y visitas al pueblo a ver a mis padres y a las amigas de ahí. Al mes de la aventura suiza, que ya se había quedado en un relato mítico de nuestras hazañas, recibo una llamada de un señor. Esta historia está llena de señores. Y el señor me convoca en el cuartel de los carabinieris de mi pueblo para una comunicación importante. No recuerdo qué pensé en este momento. Seguro que tranquila no estaba y que tampoco sabía por dónde iban los tiros. Además, me extrañó, ya que yo estaba empadronada donde estudiaba, en una ciudad ahí cerquita, y no en el pueblo. El conjunto no pintaba muy bien. El día de la cita, cojo el autobús. No aviso a nadie del pueblo, obviamente, y espero que nadie que conozco me vea. Ja, menudo sueño en un pueblo tan pequeño. Llego al cuartel y me dejan esperar un buen rato. Así tengo tiempo para ponerme aún más nerviosa. Me dejan pasar a un cuarto que se parece mucho a aquel del interrogatorio en Suiza, que jugarreta la memoria. Y un señor vestido de paisano, muy seguro de sí, y que parece un actor de una peli, me hace preguntas. Otra vez, muchas preguntas. Al principio no entiendo muy bien qué estoy haciendo ahí, pero luego cita la maña abortada de Ginebra y de repente entiendo. El muy cabrón me lleva ahí poco a poco. Primero me despista, yo más perdida que un pez en un campo de amapola, y luego empieza a hacerme preguntas sobre el centro social. Ah, entonces es por ahí que van los tiros. La cosa es que hace preguntas como si lo que pasa ahí tuviese alguna trascendencia, como si hubiese actividad terrorista o algo por el estilo, como si fuésemos mucha gente y muy bien organizada, prácticamente viviendo en clandestinidad con planes concretos para subvertir el orden y construir una amenaza para la seguridad del Estado. Yo alucino, es que nosotros somos un grupo de gente muy pringada. Desde mi ingenuidad le digo que ahí no pasa nada interesante, o sea, que se olvide, que están perdiendo el tiempo, que no sabemos organizarnos ni para decidir qué marca de cerveza comprar, que el máximo deseo revolucionario es ocupar un trozo de tierra a las afueras de la ciudad y montar una huerta. El señor, que es muy señor y se toma muy en serio a sí mismo, no me suelta. No me suelta y no me suelta como todos los señores que se toman muy en serio en este relato. No me cree y pasa a su propuesta. Porque sí, en todo esto hay un desenlace que algo tiene que ver con el programa de hoy. El señor se pone entre halagador y amenazante.
Tienes una buena carrera universitaria y me imagino que quieres seguir así. Es que de aquí podemos hacer muchas cosas. Tu familia, por ejemplo. Una familia de gente honrada. ¿No querrás que les pase algo?
Y así se suelta un speech bien largo del cual no recuerdo mucho más. Y concluye.
Tú nos cuentas lo que pasa ahí dentro, las decisiones que tomáis, qué hacéis, y de vez en cuando tú y yo hablamos.
Llegada a este punto, yo me hago caquita. es que claro, se me nubla la cabeza y le digo un no, gracias, alto y claro, pero muy muy rígido, y no aprovecho para preguntarle detalles, como cuánto cobraría, si me dan un ordenador y un teléfono, si hay protocolo para comunicaciones, y así no sé nada sobre mi futura carrera de espía que acaba antes de empezar. Me quedo muy, muy preocupada después de esta entrevista amenazante. Me quedo muy preocupada por mi propia seguridad y la de mi gente querida. También me pregunto cuánta más gente habrá pasado por esto y cuánta gente habrá aceptado. Lo bueno es que, pasado el susto, sigo con mis actividades y poco a poco me acerco al feminismo. Con lo cual, me quito de encima todas las machiruladas, tanto de compañeros de activismo como de policías que me querían como espía.
Der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonntag. Liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden, wie so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mackie Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit einem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mackie Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis in der Menge.
Bueno, menudo historietón acabamos de escuchar. Nos hemos quedado sin palabras.
¿Qué os parece? He tardado 25 años o más en contarlo en público, claro, porque te entra muchísimo miedo y no sabes qué hacer y tenías 20 años.
Claro, o sea, quiero decir, ahora la escuchamos y nos encanta, pues a mí me ha encantado como la has contado, me he metido totalmente, pero claro, en su momento tuvo que ser un drama que imagino que te ha costado muchísimo y mucho miedo en el cuerpo durante... años, ¿no? Por lo menos.
Sí, muchos años. De hecho, contacté con una abogada y le pregunté, oye, ¿qué hago yo con esto? Y me dijo, nada, tú tranquila, no hagas nada, que aquí no va a pasar nada, que lo intentan todo el rato, ¿no?
Claro.
Que lo intentan todo el rato y hay mucha gente que lo hace y además hay muchos sitios en el que efectivamente no hay nada que contar, como era en este caso. Pero de verdad, el acercamiento al movimiento feminista ha sido una liberación en este sentido. Que por otro lado, también me da mucha rabia porque es que no nos toma nada en serio.
Totalmente. Y estábamos hablándolo antes también, ¿no? Que cuando éramos más jóvenes, que estábamos ahí metidos en movimientos eso, antiglobalización y tal, sí que es verdad que había como un miedo real porque pasaban cosas. Pero ahora, que además ya no somos tan jóvenes, es que ahora es cuando deberíamos hacer un mogollón de cosas antisistema y liar la parda. Yo creo que es el momento, porque pasan de nosotros. Entonces...
Pasan de nosotros. Somos señoras.
Claro.
Somos señoras muy respetables. Lo claro. Podemos hacer todo ahora mismo.
Sí, sí.
Claro, es la...
Yo creo que lo que pasa, bueno, que como ya he contado, pues no tengo yo mucho espíritu de aventura, pero sería el momento. Yo lo haría totalmente.
No, es que lo del espionaje tiene un lado oscuro que es, yo, a mí que me encanta, como contaba en la ficción, en la vida real me daría un miedo y me parece que tiene un punto sombrío, oscuro y horrible, incluso en el mejor de los casos, que ni de broma, claro, es para verlo de lejos, como quien ve una película de asesinos en serie.
Es muy de disociación, ¿no? Como si tuvieses dos vidas, cuando especialmente yo creo que uno de los, lo que hemos aprendido de los feminismos justamente es que la vida en todos sus aspectos es una, única y que se comparte. Y sin compartir, y con esto del espionaje no puedes compartir muchísimas cosas, o sea, te queda en un nivel de secretismo muy alto que creo que es súper difícil de llevar.
Sí, no puedes compartir absolutamente nada y incluso tienes que no solo separarte, sino incluso enfrentarte a tu gente más cercana y a tus círculos más íntimos. A mí me parece absolutamente terrible en realidad llevar una vida así.
Yo digo que realmente ni siquiera, o sea, no suelo ver ficciones de espías, ¿eh? O sea, porque no puedo con esa tensión, o sea, ni de lejos, yo es que no lo puedo ni de lejos. Yo tengo que ver las pelis de Jane Austen, que se casan siempre al final, que sé que no hay otra, o sea, que siempre va a acabar bien, pero así soy.
Pues muy bien, y así te queremos mucho también.
Gracias.
Las aventureras fucsias. Bueno, evidentemente las fucsias no tenemos este afán de doble o triple vida y
no,
estar
no.
Por ahí. Pero os pregunto, ¿con quién de la que hemos hablado hoy os quedáis para profundizar o para hacer otro programa o para hacer una peli?
Pues yo, mira, sigo con Josephine Baker, la verdad, porque me parece muy fuerte que no haya ninguna ficción, o sea, se haya hecho ya algo, o sea, una ficción, me refiero, un
homenaje.
Uno que es, exacto.
Pero sí que fue homenajeada, ¿no? Porque bueno, la pusieron en el panteón.
Sí. Bueno, pero cosas oficiales, a mí eso no me interesa, claro. Pero yo sigo apostando por Josephine, pero...
¿Y tú, María, con quién te quedarías?
Cuesta mucho elegir, la verdad, ¿eh? Ahora que lo has preguntado, no sabría decir. Hombre, desde luego, Harriet Tubman, por toda su labor en todos los sentidos, uno, ya como espía, que es casi una parte, digamos, pequeña, ¿no? Sin duda es un personaje apasionante. Pero bueno, hay muchísimas... hay muchísimas espías que tienen historias muy muy interesantes y en concreto las mujeres del SOE durante la Segunda Guerra Mundial hay historias buenísimas, la verdad, porque era gente que estaba como muy comprometida también a la vez no tenían mucha experiencia y eso daba lugar a situaciones como muy muy interesantes y muy muy intensas.
Ya me lo creo. Pues yo también me quedo con Harriet Tubman, que de la que leí la historia hace poco y que estamos poniendo en un juego que vamos a lanzar en un mes, así que quedaros atentas porque estamos con la Escalera Caracola preparando otro juego feminista y ya os contaremos pues más adelante cuando las cosas estén un poco más trabajadas.
Va a ser otro exitazo, ya te lo
seguro.
Digo.
A ver qué pasa. Bueno, amigas, amigues, hasta aquí este programa sobre espías fucsias. Gracias a todas las que estamos aquí en el estudio, que estamos todas las fucsias, aunque Gaelsa y Rebe estén al otro lado, junto con Vicky. Y como siempre, Loli DJ a los controles, Tania B, María y Valentina se despiden y hasta dentro de 2 semanas. Aquí nos escuchamos. Cuidaros mucho y sed felices.